Tenemos a fulano, sabemos que en Ciudad de Guatemala, sabemos que en Tegucigalpa, que en Chiriquí, que, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil armar una red. La idea de la cadena en 2 metros anda por dar la oportunidad de que las personas que no tienen una red de 40, o sea, que no tienen un equipo de 40 metros, puedan también participar de la cadena, ¿verdad? Con el mismo objetivo. Pero, y entonces ahí es donde necesitábamos integrar de alguna manera la plataforma digital. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas también que hoy día viven en edificios de apartamentos, en situaciones en donde no se permite instalar una antena o tienen dificultades para instalar una antena o son personas de muy avanzada edad o personas que están retiradas y que no tienen la posibilidad digamos, de esa capacidad física, ¿verdad? Para armar una antena. Yo tengo 58 años y ya no me subo a la torre, ¿verdad? Entonces, pues uno tiene la posibilidad de usar una plataforma digital y entonces de esa manera tener acceso a la red de 2 metros, ¿verdad? Pero ese es parte del objetivo, ¿verdad? Sin embargo, también, y ahí tenemos una situación muy interesante, es que, y por eso estamos en sello, ¿verdad? Y no en otras redes, en otras formas de acceso, porque tenemos la posibilidad de recibir a todas las personas. Entonces, nos interesa no solo prepararnos para una emergencia con las redes, nos interesa no solo darle la posibilidad a aquellas personas, a aquellos colegas que no tienen acceso a través de la radio en sí misma, a darle acceso a la radio. Entonces, necesitamos por eso crear esta interfase, ¿verdad? De que hablabas, pero también la posibilidad de que los aspirantes a radio aficionado, aquellas personas que dicen, a mí me gustaría eso, pero quiero saber de qué se trata, ¿verdad? Entonces ellos tienen a través de la plataforma de sello la posibilidad de escuchar, no pueden hablar porque estamos al aire en la red, en la cadena, pero, y se necesita una licencia, pero sí pueden escuchar. Entonces ellos pueden saber de qué se trata, cuáles son los procedimientos de operación. Y entonces eso ha traído una gran cantidad, ha atraído una gran cantidad de personas, de aspirantes. En el caso de la tarjeta esta, sí, efectivamente, en el Color Box, que es un programa que empezamos a trabajar con esto hace ya muchos años, muchos, muchos años. Teníamos un interés muy grande en usar sello para enlazarlo a 11 metros, para enlazarlo a 2 metros, pero teníamos el problema de que sello, la versión gratuita, no está equipado con el control del PTT, del radio. Entonces yo, a partir del concepto del box, ¿verdad? Que todos conocemos, el de que es un switch activado por voz. Yo llevé ese concepto un paso más allá y entonces desarrollé un switch activado por color, ¿verdad? Por eso se llama Color Box. Entonces, básicamente es que cuando yo defino un área de la pantalla en la computadora, que cuando se pone de un color determinado, porque cambia cuando alguien habla por la plataforma Box, se pone en color rojo un área de la pantalla, ¿verdad? Y entonces yo defino esa área de la pantalla como el área de búsqueda del software. Y entonces, cuando esa área se pone en color rojo, por ejemplo, es cuando alguien está hablando por sello, y entonces el software lo que hace es activar el PTT. Eso era Color Box. Pero después, gracias a un colega argentino, que no recuerdo ahorita el indicativo, supimos que en realidad el Color Box sí se puede poner en modo de link de Radio Link, y entonces ya el color box no era necesario. Lo que necesitamos es una interfase como el que se usa para modos digitales, pero que además tuviera la posibilidad de recibir una señal del radio para decirle a la computadora que la señal de Squelch se había abierto o que el buzzi del radio estaba activo, lo que significaba que alguien estaba hablando por el radio. Y entonces fue cuando desarrollamos esta tarjeta, esta interfase, que nos permite conectar el radio a esta interfaz nos permite conectar el radio a la computadora para que haya una compatibilidad 100% con sello, ¿verdad? Ahora viene Gisela, que nos iba a completar la pregunta de la red, y yo me le atravesé.
Bueno, Giselle, de todas maneras, ahí tenemos el circuito. No sé si simplemente, Francisco, este circuito está disponible, hay un esquema, es, digamos, de acceso libre, se puede.
Absolutamente. Este circuito es pues un diseño propio, ¿verdad? Yo soy ingeniero en electrónica. Esto es un circuito muy, muy, muy simple, muy simple. La electrónica que tiene es muy simple. El diseño es mío, de la tarjeta, del circuito, y es fabricado en China. Pero, y por ahí tenemos otra foto ya del circuito. Este es el prototipo. Y tenemos otra foto también del circuito ya, de la tarjeta ya propiamente física, ¿verdad? Y está disponible. Es un circuito que no es de código, digamos, es un hardware del tipo open source. Yo le puedo pasar el diagrama, le puedo pasar el manual de instalación a cualquier persona que lo quiera utilizar. Y si alguien me dice, mire, es que yo lo quiero armado, nada más de conectar, entonces exclusivamente le pedimos los costos de fabricación. No hay ningún lucro en absoluto en esta cosa. Pero damos, digamos, si alguien dice, no, yo lo puedo construir, le damos yo le mandaría el diagrama, el manual de instalación, donde está la explicación de cómo se configura, etcétera, etcétera.
Aquí vemos lo que hablaba antes del colega. No, era Francisco, era un colega de Chile. Yo recuerdo cómo es una función oculta que tiene Celo, que la utilizan para, digamos, en la versión Word, en la versión, digamos, como diría yo, de pago, ¿no? La función comercial que ellos tienen, que lo usan para interconectar radios con una finalidad comercial, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, era un vídeo de YouTube muy antiguo, ya estamos hablando más de 10 años aproximadamente, y venía descrito cómo acceder a esa función, oculta que tiene, modificarlo, creo que era de un 0 a poner un 1 o algo así, que de esa manera lo que hacía era pasar de modo gateway, o sea, de modo normal, box, a modo gateway, con lo cual efectivamente ya no se necesita digamos, el color box, obviamente, ¿no? De cualquier manera, se puede utilizar perfectamente como un programa al estilo de Ecolink, por ejemplo, o cualquier otro de este tipo, ¿no? Bien, Gisela, háblanos un poquito, ¿cómo es el día a día en un operativo de Bacor? ¿Qué tipo de tráfico lleváis a cabo? No sé si tú te manejas en lo que es el celo o también usas 40 metros o otro tipo de radio. Coméntanos. Y sobre todo, me imagino que tenéis un grupo de féminas, ¿no? Que tenéis alguna labor ahí, que os coordináis entre vosotras. ¿Cómo es la cosa? Háblanos adelante.
Bueno, muchas gracias, José. ¿Por dónde comienzo? Le tengo que agradecer primeramente a los compañeros de Puerto Rico que me invitaron a una entrevista a través de Colín y ellos hicieron la entrevista y después de la entrevista empezaron a hacer llamados y las personas preguntaban acerca de lo que al que habían invitado, ¿verdad? Lo que el invitado podía regalarles en preguntas. Y yo aquí en Panamá he pertenecido a otras ruedas de 2 metros, pero solamente llamamos, damos la temperatura y a veces tú te quedas con ganas de decir algo más y expresarte. Entonces, esa es la parte mía, que yo a veces no me puedo quedar muy callada y para mí ser control era una parte para evaluarme. Cuando esto sucedió, que no lo había podido hacer acá en Panamá, sucedió en Costa Rica, sin pensarlo. Yo solamente era una más del WhatsApp, mirando WhatsApp. Entonces digo yo, bueno, si no puedo hacer una bitácora de los radios, vamos a hacer bitácoras de WhatsApp, ¿verdad? Pero era para conocer qué personas tenemos en este grupo, qué hacen, para dónde van, qué son sus intereses, porque ahí soy como bien exploradora. Y me voy a los privados y le pregunto qué es lo que más te gusta de la radioafición y para allá y para acá, hasta que yo llene ese vacío ahí que yo siento necesario. Y pues también en la revista Selmamar me han ayudado mucho, he sido operadora de concursos, he grabado audios para cuentos, para videos de YouTube también. Entonces esas cosas como me han expandido, aunque no estaba dentro de la radio. Solamente he sido onsemetrista desde el año 96. Para otras personas no he sido radioaficionada, pero yo creo que nací radioaficionada porque amo ser radioaficionada. Todavía no me he puesto en una torre como ustedes, pero intento saber y aprender con lo que ustedes tengan. Soy un poquito como Henry Ford. No necesito hacer muchas cosas y tenerlas todas en la cabeza si tengo amigos que lo saben, ¿verdad? Y así me voy expandiendo y cuando llego acá, te cuento que yo era la mujer más feliz porque ya se pudo realizar esto y yo no conocía a Francisco. A Francisco lo conocí en mayo del 2021. Iniciamos la cadena Bacor, bienvenidos a Panamá, en junio, el 1 de junio. Iniciamos con, te voy a decir, con 27 estaciones. ¡Wow! Para mí, solamente llamarlas, eso fue muy, muy importante para mí. Pero yo le digo al señor Hernán, eso no es lo que quiero, no quiero llamar gente que se reporte. Quiero que, así como yo, que tienen cosas por descubrir, pues estén allí y escuchen. Yo soy coordinadora de aspirantes a radioaficionados en Panamá y de pronto ya recibieron sus licencias, pero seguimos con lagunas y lagunas. No sabemos a veces la forma cómo operar, cómo decir una cosa, cómo entrar en una frecuencia. Escuchamos muchas cosas, pero ¿quién nos dice qué es lo correcto? Entonces, yo creo que aquí es lo que más me encantó de todo esto, dijo Francisco. Bueno, mientras que se agregan las chicas, yo les voy a colaborar con el tema técnico. Somos 10, 15 mujeres, ¿qué te parece? Yo feliz de la vida, porque cada una puede ir cada noche, pero en la medida del camino, el esposo, los hijos, el trabajo, whatever, cualquier cosa, no la ha podido inspirar a llegar aquí. Y pues, ¿qué te digo? Tenemos obligaciones, es cierto, todos tenemos muchas obligaciones, pero cuando tú amas a algo, sacas ese pedacito de tiempo. Y
Es
para
verdad.
todos mis amigos en Costa Rica, les quiero agradecer que lo tengan para mí.
Gisela, qué te da la radioafición? ¿Qué es lo que te atrae de la radioafición? ¿Qué sientes como realización de o como hobby, como pasión por una labor, digamos, de amistad, de colaboración? Inclusive me imagino, de ayuda, ¿no? En caso de emergencia, como decía Francisco. ¿Qué es lo que
Educativa.
encuentras dentro de la radio?
Para mí la radioafición es una parte educativa para el ser humano. para el universo que se nos mueve. Alguien te dice, eres radioaficionado, pero realmente no puede alcanzar el universo de categorías que tú puedes tener en aprendizaje. Mira, los que me han visto crecer aquí, ellos celebran, la buena gente, mis veteranos de la radio internacional en Panamá, son veteranos de la radio, así como los escucha ese grupo, yo soy la 023. Y ellos dicen, pero mira, ahora se comunica en inglés, ahora anda en Italia, en Serbia. ¿Por qué? Porque yo los escuché a ellos llamando en inglés. Así que escribo lo que dicen, escribo lo que dice el otro y empiezo a practicar my English a ver cómo suena. Y pues y si el serbio me contesta, ya funcionó. Y eso me emociona saber que llegué hasta allá. Y con todos ustedes que están cerca, es la forma de educarnos, de saber, como dice Francisco, voy a abrir el PTT y sé que aquí en San Vito Cotobruz, Costa Rica, me escuchan. Para Puerto Armuelles, Bugaba, Concepción, aquí en Panamá tenemos la red de UPRA. Nos escuchan a nivel internacional, ya sea por el Ecolín y aquí nacionalmente nos une a todo el país. Eso es grandioso. Entonces, los radioaficionados, ¿qué tenemos que hacer? Decir, hola, ¿cómo están? Estoy en este sector, en este momento, nuestra temperatura es así, así, y justamente me voy para el fútbol con mis hijos. Listo, yo anoté, José está en tal lugar y en tal ubicación, y allí el clima es así. Después habló Francisco, el otro allá, y yo lo voy anotando. Y pues si me dan la oportunidad y decir a alguien por allí que me dé respuesta, yo le digo, hola, Hotel Papa 3 Gol, November Gol en frecuencia, y hago la conversación. Mis amigos internacionales entran al Ecolín y les contesto también. Quiero que se provoquen a hablar en la radio, quiero que se entienda que en este momento tenemos luz, todo, pero puede haber un momento del tiempo que no va a haber eso. Tu estación debe estar en óptimas condiciones y para eso el ejercicio es diario. Cada día un compromiso para mí, para mi familia, ¿cómo hacerlo? Disculpa ¿ves? Que ya me animé.
Bueno, la verdad que estamos en un momento crucial. Hablamos de que tenemos todo a nuestro alcance, que la energía no nos falla, pero ya se está hablando de que puede haber un apagón, que puede en cualquier momento todas las comodidades que tenemos se nos pueden ir al traste, que ya eso que en mi época y los abuelitos guardaban la vela, ¿no? Una vela, que aquí ya en España, ustedes ahí a lo mejor en Centroamérica sí, pero aquí en España ya eso ya no se lleva. Yo me acuerdo de mi abuela y mi madre inclusive, la tenían. Yo no tengo vela ni, bueno, creo que tengo una por ahí, casualmente, pero que ni siquiera sé ni dónde está, en un caso de emergencia. Así que imagínate. ¿Cómo es el bueno, se ha hablado mucho de que la radio, me imagino que la gente de la antigua, o sea, digamos, la gente ya antigua o que utilizaron las radios de válvulas, la radio de 40 metros, tienen un concepto de lo que es, esto incluso Francisco no lo puede decir porque lo habrá visto y escuchado, que no les gusta esto de las aplicaciones, que esto de la radio, que la radio tiene que haber un poquito de ruido, de fritura, de cosas así, que tiene que haber desvanecimiento de señal, porque si no, no es radio, si no va por el aire y en lugar de un hilo telefónico no es radio. Bueno, hoy escuché una frase de un amigo que decía, esto no es radio, dice, me da igual, pero me divierte, me siento realizado, me gusta. Ya, dice, no me planteo, no voy a hacer cátedra, no voy a sentar cátedra si es radio o no es radio. Dice, pero por lo menos me siento realizado, es para mí es la misma motivación que haciendo radio, siento lo mismo, ¿no? Aunque el medio sea diferente.
Algo importante que te dice ese colega. Ahora bien, si a ti te divierte y te hace sentir bien, piensa en alguien que te está escuchando, que no tiene la oportunidad de tener un radio, pero tiene el sello abierto, escuchando escuchando todo lo que está pasando. Eso no te lo digo como invento, lo digo porque lo viví en el año 96 con mis amigos de aquí, de Chiriquí. Ellos hablaban, que habían hablado para España, para Baleares, para acá, y yo solo escuchaba porque estaba enferma. Pero ¿sabes qué? Me hacían soñar, me hacían pensar, wow, ¿cómo hizo eso? Y luego alguien decía, estoy usando una antena Ringo, estoy usando una 399, estoy usando una llave direccional, y en mi cerebro tanta información que mi sistema inmunológico estaba vibrando alto. Entonces hoy yo siento lo mismo y es lo que quiero compartirles a ustedes, la comunicación.
Así es.
Donde sea tu voz, que sea algo bien. Escucho a algunos colegas que están enojados y repercuten una discusión en la radio. No entremos en eso. No entremos en eso.
Y Gisela, háblanos, compártenos un poco cómo fueron tus inicios en la radio. ¿Cómo llegaste a ser radioaficionada?
¿Cómo llegué a ser radioaficionada? Interesante. Desde el año 96 hasta el 2019 he sido oncemetrista. La dama de la radio en Panamá, para mis amigos, no lo digo yo. Y pues por estar enferma, tengo carencia de calcio y de hierro y tengo que estar constantemente cuidando mi sistema inmunológico para que no le falte, ¿verdad? Pero aún así, con todo lo que les conté, yo juego vivo, como hacen los panameños, con ese sistema inmunológico. Lo ignoro. Ando en bicicleta, hago zumba, atiendo a las personas, a los niños, camino, visito personas. No soy maestra porque tenga un título, soy maestra porque soy autodidacta. Y atiendo niños, les enseño los mapas, les enseño a hacer radio, les enseño a cantar, a subirse al trampolín, que no tengan miedos. Todos mis miedos que yo tuve en mi infancia, quiero que los niños que conozco no los tengan hoy. Todas las cosas que yo hoy les digo a mis amigos de Panamá, tengo miedo escénico. Y dice, señora Luna, usted acuérdese solamente de lo que le gusta y se le olvidará eso. Gracias de verdad, Pablo. Y entonces, es cierto, cuando tú empiezas a ayudar a otra persona, te olvidas. Y mira cómo estoy hoy, más hermosa que nunca, con 54 años ahorita por cumplir. Solo quiero compartir con ustedes la comunicación desde la casa, con los niños, los abuelos, todos somos importantes. Y cuando te sientas a ver televisión, Francisco, no hablamos con nadie. Y yo le digo, Francisco, a mí no me funciona la televisión. Yo necesito escuchar gente, hablar con gente allá afuera.
Y Gisela, ¿qué hubiera sido si Gisela Luna no hubiera conocido la radio? ¿Qué hubiera sido? Piensa un poquito, ¿qué hubiera sido de Gisela? ¿Qué es lo que te... ¿En qué situación estarías? Me imagino que...
José, yo fui locutora comercial primero en escuela, en el colegio, en las ferias aquí, la fusión de la radio, cuando alguien entraba de visita a Chiriquí, bienvenidos a Chiriquí, las tierras altas, puedes visitar esto, aquello. Mi voz era la que escuchaban. Luego, cuando me casé, conocí los 11 metros y yo digo, si hay radio aquí, seguimos. Y pues lo importante es que con un vaso, en una otra entrevista le dije que yo tenía un árbol de caucho y mi prima se subía allá, Aura, y nosotros teníamos el vasito y estamos comunicando desde aquí qué es lo que estaba pasando ahí en la torre de control. O sea, es que siempre hemos estado buscando y lo que tú buscas te encuentra la comunicación.
Me recuerda una frase de un amigo que decía cuando se casó, decía, bueno, ¿y con qué viene la esposa? ¿Con qué viene? No, yo no tengo hijos, porque ya pensaría, bueno, que tiene hijos de otra relación, otra. No, pero yo tengo un amante, tienes que respetarla. Bueno, como un amante, eso que puede ser. No. Bueno, tienes que respetarla, pero que amante, dice, sí, es un amante que tiene unas piezas, un volumen, tiene una antena. Ay, si tú respetas eso, yo no tengo ningún problema. Podemos ahora mismo decir si quiero. Pero bueno, al final sí, aceptó. Y la verdad, yo creo que es algo que es una forma de vida, una forma de ser, de estar, ¿no? Así lo veo yo.
Bienestar.
Francisco, vamos a pasar a la Tango India 2, Lima Xilófono. Sé que la actividad, ya nos dices un poquito cómo acceder a vuestro canal, qué días y qué horarios son los habituales en el grupo de Celo, que se llamaba Core, si nos das algún dato más. Y lo que sí veo, hay algo diferente en ese grupo, y es que hay actividades como formativas, son actividades que ilustran un poquito más, que no es el simplemente darle palique, que decimos aquí en España, hablar y hablar, bla, 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 sino cosas que te pueden, te dan información técnica y precisa y científica, ¿no? Estamos hablando también, luego nos vas a hablar de esa experiencia que yo ayudé a difundir también y que al final se ha visto que sí que ha sido como debería de ser, ¿no? Como pensábamos, ¿no? Gracias a los radioaficionados y en sus distintas ubicaciones. Háblanos un poquito de todo eso.
Efectivamente, una de las cosas que hacemos en la cadena Bacor es que hay una sección de reportes que lo tenemos al inicio, donde las estaciones pues nos dan sus reportes. Y luego a la mitad del programa, que es se realiza lunes, miércoles y viernes, lunes, miércoles y viernes. Eso es a la una UTC, dura una hora. En la segunda parte del programa hacemos un comentario de unos 15, 20 minutos, a veces media hora, a veces se nos va un poquito la mano, donde tratamos una serie de temas técnicos en relación con la radio, ¿verdad? Lo que queremos es aprovechar la oportunidad de que tenemos una cantidad grande de aspirantes a radioaficionado y de colegas que también podrían utilizar esas charlas como un refrescamiento de la teoría. Y entonces, pues hablamos de eso de manera muy llana, sin entrar en mucho detalle matemático. Sí. Y tratamos de complementar eso con en algunas ocasiones con software, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de la antena dipolo, entonces no solamente hablamos de los fundamentos de la antena dipolo, sino que les compartimos un software para calcular las antenas dipolo. Tratamos siempre en cada charla de motivar a la investigación, de que el radioaficionado o la radioaficionada trate o se motive a investigar más. Entonces siempre dejamos un tema como abierto para motivar la investigación, ¿verdad? Tratamos, por ejemplo, en alguna ocasión hablamos de la antena Avanti, que en España se conoció, me parece, como Tagra. Y mucha gente pensaba que la antena esta era específicamente para la banda de 11 metros, y realmente no, es una antena que se puede usar en cualquier banda. Entonces, a través de un programa que publicamos y que compartimos en el programa y que se puede obtener, estos programas los tenemos en una página que se llama SourceForge, es como se escribe, SourceForge, en inglés SourceForge. Es una página de distribución de software libre. Si ponen ahí T2LX van a aparecer estos programas. Y entonces, la idea es que pues esta antena se puede hacer en 6 metros, se puede hacer en cualquier banda, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, el enlace que tenemos conectado a la repetidora trabaja en la banda de 2 metros y tiene una antena Avanti, ¿verdad? Entonces vemos las características de la antena, como las dificultades para ajustarla, etcétera. Entonces, la idea es hacer una charla, una etapa de reportes y una charla técnica que motive a tanto a los aspirantes como a los radioaficionados que ya tienen su licencia para experimentar o investigar. Y, y también hacemos algunos experimentos, ¿verdad? Pero quería agregar que hay mucha gente que dice, lo que pasa es que sello no es, radioafición, como decías, ¿verdad? Es verdad, o sea, sello es una plataforma digital, como WhatsApp o como Telegram o como cualquier otra plataforma. Lo que pasa es que podemos, esa tecnología que tenemos a disposición, la podemos integrar, ¿verdad? Así como integramos la computadora para hacer modos digitales en HF, así también podemos integrar la tecnología disponible en Internet, que por supuesto no va a estar disponible en una emergencia, pero está disponible, por ejemplo, para acceder a 2 metros. En alguna oportunidad recuerdo que hicimos un enlace entre una estación repetidora en Málaga que echó a andar Ecoalfa 7, India, Quebec Hotel, Tomás, con el enlace de Costa Rica, entonces, a través de sello. Entonces, una estación portátil en Málaga podía hablar con su walkie-talkie o con su radio base con una estación en Costa Rica que también estaba en el radio. Entonces, el sello no constituía de esa forma una... es una herramienta digital para que dos estaciones que están al aire se contacten, ¿verdad? Y también permitir que otras personas que no tienen acceso a poder instalar una estación salgan al aire, ¿verdad? Porque yo estoy de acuerdo que así como hablar por WhatsApp o hablar por sello, pues es algo que es voz sobre IP, ¿verdad? Ahí no participa el radio, pero agregando, integrando estas tecnologías, entonces ya se convierte en instrumentos de la radioafición, ¿verdad? No es, digamos, simular que somos radioaficionados, sino es efectivamente ejercer nuestra actividad saliendo al aire a través de dos puertos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no usar Ecolink, por ejemplo? Es válido, se puede hacer, pero la ventaja con el sello que no tenemos con Ecolink es que el sello tiene un chat de texto y también se pueden compartir fotos. Entonces, las personas que no tienen licencia, que están ahí a la escucha, pueden escribirnos a través del chat, pueden hacernos preguntas, pueden participar en la rueda sin necesidad de salir al aire, y entonces los motiva. Y le voy a decir, ya tenemos algún radioaficionado que nos escuchaba por el chat y ya tiene su licencia y eso nos da mucha...
Ahí donde voy yo, Francisco. Es un medio fácil de acceder porque cualquiera lo tiene en su celular y quizá muchos de nosotros ahora somos radioaficionados, tenemos nuestras honorables letras y tal, pero muchos radioaficionados no saben cómo llegar. Sí, hay radioclubs, hay asociaciones, hay información, hay vídeos, hay libros para prepararse para pasar el examen, pero creo que es una buena herramienta, el celo, sobre todo cuando tienes la oportunidad de escuchar sin comprometerte, si todavía, y ya vas viendo un poco cómo es la práctica, cómo es el argot del radioaficionado, cómo todo eso que te lo da la práctica de escuchar, ¿no? Y eso te lo permite, es una herramienta muy buena. Decir que ustedes son uno de los pioneros que conectaron el repetidor, creo que está en el volcán Poás, en Costa Rica, que conectaron el repetidor a la radio. Recuerdo incluso aquel momento cuando había una posibilidad de escuchar mandando unos subtón o unos comandos de MTF, podías escuchar la temperatura y las condiciones climáticas, incluso la actividad sísmica y vulcanológica, creo, si no recuerdo mal, ¿no? Era súper interesante. La verdad que yo me divertí muchísimo. Y les invito a que vayan por allá y se presenten en ese canal. Lo van a disfrutar muchísimo con toda la actividad que hay de todos los países. He visto conectados estaciones de Argentina, de México, de un montón de países, ¿no?
De Nueva Zelanda, de Europa también, de Nueva Zelanda. Una vez hubo alguien de Japón y en un momento no me arriesgaba a hablar inglés, le tocó a Francisco. Yo
Es
estoy muy
fácil llegar.
emocionada con esto. Quiero decirte algo, tenemos cadena Bacor 7090 que se hace en 40 metros, ¿verdad? Puedes encontrar cadena Bacor de Costa Rica en cualquier de esas redes sociales. Lo más importante es que en el sello tienes Bacor con B minúscula para que podamos hablar todos los temas que queremos. Y Cadenati como cadena Tango India para que se puedan comprometer con el grupo Cadena Bacor. Bienvenidos a Panamá. Y si se arriesgan a salir desde su país, decimos bienvenidos a Colombia, bienvenidos a XJZ. Entonces, no negamos a que los aspirantes hablen. Pueden ir a Bacor en minúscula y charlamos y hablamos de todo lo que quieras. Y acá,
Bien.
eso sí. Se suena un poquito así como feo, pero necesito que aprendan las reglas. No la inventamos nosotros. Estamos haciendo esto para ayudarlos, pero nos están escuchando en Costa Rica, Nicaragua y hasta Guatemala. Ustedes tienen que mantener esto abierto. Es una línea de información abierta para ustedes. Si insisten en abrir el micrófono, los bloqueamos. Suena feo,
Y no tienen
pero
licencia.
así mismo. Si no tienes licencia.
Sí,
Y ya
decir
lo están
que
aprendiendo.
el CELO tiene un sistema de administración bastante severo, bastante que tiene cantidad de herramientas a disposición. Yo diría que incluso más herramientas que algunos programas, digamos, típicos de radioafición, ¿no? Véase Ecolín u otros más en ese caso.
Pero en
Quiero
el
agregar
Ecolindo pueden entrar los aspirantes, perdón, Francisco, en el Ecolindo pueden entrar los aspirantes, tienes que tener
Correcto.
un indicativo.
Claro, correcto.
En sello, si vas al área de canales, ¿verdad? Y digitas cadena Tango India, cadena TI, ¿verdad? Vas a encontrar el canal que se llama justamente así, cadena TI, cadena Tango India. Te va a pedir un password y el password es Bacor, todo en minúscula, Bravo, Alfa, Charlie, Oscar, Romeo. Y entonces, pues son bienvenidos, absolutamente todos. No solamente, el enlace no está funcionando solamente durante el espacio de la cadena, sino que trabaja en forma permanente, 24 horas, ¿verdad?
Y
Quiero agregar, José, que
sí.
las personas me dicen. Yo ando buscando cadena Tango India y no la encuentro. Entonces, para mí me resulta más fácil decir, el canal de sello es Cadenati. Porque tú escribes Cadenati y nos encuentras con la contraseña Bacor en minúscula. Ya esa propaganda la tengo en mi cerebro. Pero si usted busca cadena Tango India, intentan separarlo y ya no lo vas a encontrar.
Bueno, y Francisco, ¿la tierra donde nos alojamos es plana o es redonda o es abombada? A ver, explícanos un poquito ese misterio. Pues no sé si
Bueno,
habrá aquí, no sé si habrá algún terraplenista todo por aquí, pero bueno, yo creo que esto se va a desmontar demasiado muy rápidamente, ¿no? Con ese experimento que hiciste vía radio.
claro,
seguimos.
claro, lo que pasa es lo siguiente, estábamos justamente en la cadena y entonces le decía yo a Gisela que sería interesante porque, claro, ahora tenemos una enorme cantidad de personas, pero no, no diría enorme, bueno, una cantidad grande de personas que consideran que la Tierra es plana. Cada quien es dueño de pensar lo que quiera y bueno, es plana. Entonces hay todas estas teorías de conspiración que pues plantean que no es que la NASA nos miente, que las agencias espaciales nos mienten y que la Tierra realmente no es redonda, que eso está editado en verdad. Realmente, entonces, viendo la situación de que nosotros tenemos una red de participantes en todo el mundo, entonces se nos ocurrió, pero de manera así, muy,
Sin pensar.
no fue algo que se planeó así, que vamos a darle difusión, no, en una semana, de una semana para la otra, dijimos, bueno, colectemos fotografías de la luna. Fíjate en esta imagen que está ahí a la derecha, en la parte de la derecha, si la Tierra fuera plana, todos verían la luna exactamente igual. Pero en la parte de la izquierda vemos que si la Tierra fuera redonda y tuviéramos un espectador arriba, ¿verdad? En la parte superior, digamos, en la parte norte de la Tierra, el polo norte, ese espectador vería la Tierra de una forma, pero el espectador que está en el polo sur estaría de cabeza respecto al espectador del polo norte. Entonces vería la luna invertida, la parte oscura hacia abajo y la parte brillante hacia arriba, contrario al espectador que está en el polo norte. Es como si estuvieras estuvieras viendo la luna en un parque y de pronto te paras de manos, como decíamos aquí en Costa Rica, te volteas, quedas con las piernas hacia arriba, obviamente ves la luna al revés porque estás vuelto. Eso mismo pasa si la Tierra es redonda. Entonces dijimos, bueno, hagamos un experimento desde el punto de vista civil, ¿verdad? Desde la visión civil, sin que intervengan agencias espaciales, solamente radioaficionados. Y entonces vamos a pedir en un mismo momento, fotografías de toda la Tierra. Y entonces nos dimos cuenta que mientras en América estábamos viendo la Tierra con la sombra hacia arriba, en Holanda, un colega que estaba en Holanda, Lawrence, estaba viendo justamente al revés la Tierra. Y tenemos por ahí la otra fotografía donde tenemos ya los resultados del experimento, donde vemos que efectivamente la Tierra se invierte, ¿verdad? Perdón, la Luna se invierte. Entonces, con este experimento logramos dos cosas, ¿verdad? Primero, creo que no te la pasé entonces, perdón. Bueno, entonces, con este experimento logramos dos cosas. Primero, demostrar que los radioaficionados, para hacer un experimento de la magnitud que pueda demostrar que la Tierra es redonda, se puede organizar en una semana, ¿verdad? Y segundo, logramos demostrar que eso habla de la capacidad de reacción, ¿verdad? De la capacidad de reacción de que, digamos, cuando hablamos de que los radioaficionados son personas que pueden ayudar en una emergencia, no estamos hablando de personas que pueden ir a curar heridas o brindar primeros auxilios, aunque algunos sí lo son y están en esa capacidad. Pero hablamos de personas que cuando todo se cae, en cuestión de minutos, pueden levantar su estación, pueden salir incluso con un alambre, ¿verdad? Y por eso es importante las charlas técnicas que hacemos, porque durante las charlas empezamos a destruir un montón de mitos que tenemos de que, por ejemplo, para salir a la radio tenemos que tener las ondas estacionarias en 1.1, perdón, 1.0 o una relación 1.1, y que entonces, si no es así, no puede. Entonces empezamos a derribar todos esos mitos para preparar a los radioaficionados a que cuando se produzca una emergencia, puedan en cuestión de minutos estar al aire. Y entonces, ¿estar al aire para qué? Para decir, aquí necesitamos ayuda, aquí estamos bien, ¿en qué podemos ayudar? Esa es la labor de los radioaficionados, dar la primera voz de alerta de que se necesita ayuda en determinadas personas, en determinados lugares. Por eso yo diría que los barrios donde hay un radioaficionado, esa gente debería estar muy feliz porque tiene ahí un servicio potencial que le puede ayudar en situaciones de emergencia.
Eso habrá que recordárselo a algunos vecinos, ¿eh? No tenemos la suerte que los reconozcan así como a veces somos los causantes de peligros de radio, de ionización, de radiofrecuencia y de interferencias y no sé qué cuentos más, ¿no? Pero bueno, en principio creo que debemos reivindicar ese rol del radioaficionado como un plus de seguridad, ¿no? De protección en el entorno cercano, ¿no?
José, quiero decirte que a mí me emociona mucho un colega de Colombia, Hotel Juliet 5, Delta Tango Sierra, Diego. Él está atento a todo lo que dice Francisco. y que esto y aquello. Y como una semana más tarde dice, Francisco, esta es la antena, hice el experimento con un Baofeng y la dirigí para no sé dónde y traté de comunicarme con... Eso me encanta porque está surgiendo esta alegría por la experimentación. Como decía Francisco, el sello no es radioficción, pero es experimentación. Nos permite explayar nuestros conocimientos, el que los tiene, pues lo haga. Yo siempre me defiendo. Pregúntenme procedimientos y ética del manual de operativa. Y yo voy suavemente como técnico.
Hace unas semanas tuvimos por acá a nuestro amigo Ricardo de 5 Gol Kilo Alfa, de un pueblo de Castalla, de Alicante, en España, y nos habló, dice, es experto en la construcción de antenas LOF magnéticas, y nos decía, dice, yo como radioaficionado, lo que me llama la atención es que tengo a mi alcance posibilidad de experimentar, tengo los elementos para hacer el experimento y detectar por mí mismo, sin que nadie te lo diga, ni una revista de referencia científica, ni la televisión, ni el científico premio Nobel, ¿no? Sino que tú mismo tengas los elementos y eso, y para sacar una conclusión, si es tal como nos dicen, directamente. Y eso, esos elementos los tiene a su alcance el radioaficionado, nadie más.
Exactamente. Pero es una parte evolutiva del ser humano que siempre queremos explorar un poco más. Entonces, cuando tienes la oportunidad que miras, esta persona se está integrando con nosotros, yo voy y le hablo en privado y le pregunto, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que te trae acá? ¿Por qué tal cosa? Y hablamos de la mamá, el papá, los niños, los perros, y quedamos hablando de algo en común. Pero yo le digo, Francisco, hay un tema que es así, que es importante, el transistor. Francisco, tenemos que irnos más abajo porque fíjate que esto no lo saben. Y Francisco tanto puede ir hasta arriba y hablar de qué sé yo, como la luna, y vuelve acá a conectar un transistor, cuál es una resistencia. Entonces eso es bonito, porque tú nos dices, algo muy importante que yo les digo, como radioaficionados, aquí nosotros no tenemos títulos. Ellos me dicen, doña Nitzia, digo, díganme Gisela, me ponen más vieja con el doña. No, que es respeto. Entonces yo me voy al operativo, digo, sí, pero en el manual de operación dice que tú tienes que hablarle a tu colega con el nombre de pila. Entonces usted tiene que cumplir con esa regla. Y allí vamos haciéndonos más amigos, tenemos tertulias con la señora Luna, tenemos tertulias de salud, de poesía, de cultura. Cadenati no solamente es Cadena Vacor, bienvenidos a Panamá, es un encuentro con otro mundo que sí es real, eso te lo puedo decir.
Muy bien, Gisela y Francisco. Bueno, no sé si está Hernán, no lo veo por acá. Bueno, si queréis voy a dar el paso ahora, ya que llevamos una hora justamente, a las estaciones que se quieran reportar o quieran hacer alguna pregunta o comentario. Me lo hagan saber, me indiquen convenientemente que quieren utilizar el micro. Algunos ya creo que tienen el micro abierto. Y bueno, pues veo aquí a Manuel, que siempre es el number one, el número uno. Manuel de Málaga. Hablaste de Málaga antes de un repetidor que se conectaba con otro repetidor en Costa Rica. Bueno, aquí tenemos al colega Manuel de Málaga, 7 Alfa Alfa Romeo. Para mí es un radioaficionado muy querido, muy muy cercano a mí, una persona muy muy cariñosa y muy buena gente, ¿eh? Adelante, Manuel.
Muy buenas tardes a todos. La verdad que inmerecidas las palabras que me ha dicho José Manuel. El mérito es exclusivamente de él, eso es seguro. Y bueno, yo daros las gracias por la exposición tan bonita que habéis hecho todos vosotros. No sabía nada del tema. Escudriñando, había descubierto algo más o menos para estar preparado para el evento, pero nada, muy poco. Os doy las gracias de corazón, ha habido momentos muy emotivos, como ha dicho José Manuel, la referencia a Málaga, ciudad donde os escucho y hablo. Muchísimas gracias a todos, los 7-3 más cordiales para todo, incluidos los posibles radioescuchas. Muchísimas gracias.
Eco Alfa 7, Alfa Romeo.
Bueno, adelante Gisela, y después le paso el cambio a Francisco.
A ver, dígame, cuénteme, ¿qué necesita?
No, simplemente por si quieres comentarle algo a Manuel o bueno, no, como bueno, tú ves.
Eco Alfa 7, Alfa Romeo, muy agradecida de que estés aquí escuchando esta humilde sesión de experimentación y radioafición que va más allá de Panamá y Costa Rica. Queremos compartir con ustedes que todos somos hermanos y queremos seguirnos comunicando a la era de antes. Yo esto es lo que estoy buscando, que seamos más humanos, que pongamos un poquito de nuestro corazón, escuchar. Porque también me ha sucedido que quieres decir un tema importante o estás escuchando. Quiero recordarles que acá tenemos compañeros que quizás pueden usar el sello porque no tienen otra forma y lo hacen muy bien. Quizás no pueden mirar, quizás no pueden caminar, pero los felicito por estar acompañándonos. Y esto nos hace tener el compromiso, dice Francisco, soy muy responsable, pero nada me pagan en dinero. Pero lo que me pagan de oportunidad de vida, de algo que hice al final de la noche, que vale la pena mi día, eso no tiene precio, Manuel. Así que espero que algún día conectes tu sello y vayas por allá y nos vayas a saludar. Hotel Papa 3 Golf, November Golf. Anótalo para que me encuentres en el QRZ.com.
Bueno, adelante, Francisco.
Quiero agradecerle a Manuel sus comentarios. De Málaga tenemos muy buenos recuerdos. Nunca he estado ahí, pero siento como si hubiese estado muchas ocasiones, porque tenemos la experiencia de tener como incluso se reporta en la cadena Eco Alfa 7 India Quebec Hotel Tomás, y tenemos la suerte de que su turno de trabajo es nocturno, entonces coincide con nuestro día. Entonces, mientras todos están durmiendo, tenemos a Tomás ahí en el sello, y nos gustaría también escucharlo, ¿verdad? A Manuel. Así es que muchas gracias, Manuel.
Y ya bueno. Hemos recorrido partes de Málaga, Manuel, porque Tomás pone su GPS, ¿cómo le dice? Su Waze. Y entonces Manuel va hablando con nosotros y dice, deme un momento, y la computadora le va diciendo que va a llegar a tal sector.
Ah,
a tal
sí, lugar. Esa es una de las funcionalidades que tiene, lo que puede mandar tu posición. Bueno, a veces no es muy recomendable, depende de qué situaciones, ¿no? Pero bueno.
No, José, él anda en el carro y tiene conectado el GPS y nos dice que va a llegar a determinado lugar de Málaga. Entonces viajamos pensando que él llegó a X lugar.
Ah, perfecto.
Bueno,
vamos a ver si hay alguna otra estación que quiera reportarse, quiera hacer algún comentario al respecto. Que me lo haga. Ah, vale, le paso el cambio. A ver, a Luis, TI2CLX, adelante, Costa Rica. A ver esos ticos, adelante.
Charlie Lima,
tiene el micrófono abierto, Luis, adelante. Ahí no te escuchamos. TI2CLX.
Sí, ahí creo que está abierto. Buenos días, Manuel.
Sí, perfectamente.
A todos los que están por acá. Bueno, un agradecimiento por la charla. Yo había tenido conocimiento de la cadena Bacora hace unos años, me ha reportado en unas cuantas ocasiones, pero no conocía. De lo que ha avanzado últimamente. Entonces, pues, muy feliz de que ahora esté en estas condiciones y voy a buscar reportarme nuevamente. Saludos a todos, gracias.
Muy, muy amable, Luis. Gracias, nos escuchamos. Y agradecerte que siempre estés ahí muy atento a cuando hay alguna llamada ahí en el TG 914, TG Hispano, de DMR, que siempre estás ahí, bueno, en cualquier caso, para atender a los colegas. Y bueno, y agradezco ahora que nos podamos conocer ahí, cara a cara. Muy amable, Luis, y bienvenido. Bueno, no sé si hay alguna otra estación que quiera reportarse. Veo también otra estación de Costa Rica, Tango India 3, Whisky Tango India. Bueno, algunas estaciones de Venezuela, William, Yankee Víctor 5, Whisky. No, no sé si quiere reportarse, me comentó que quería hablar. No sé si tienes que indicarme, William, si abrir para que te abra el micrófono. Vale, William, te abro. Ya, adelante. William Forno, que va a ser nuestro invitado próximamente, también con un tema. Adelante, William, bienvenido.
Ok, saludos, buenos días para todos ustedes. Espero que todos se encuentren al 100%. Bueno, estamos por acá, por Venezuela. Y sí, efectivamente, como lo decía, próximamente vamos a estar tratando un tema más o menos similar a lo que estaba haciendo o el trabajo que también tiene previsto la cadena Bacor, que es relativo a todo lo que es este aspecto de las comunicaciones de emergencia. En mi caso particular, he tenido la oportunidad ahí de hacer distintas operaciones, pero también creo importante ahí ahondar un poquito en eso que decía el colega Francisco, acerca de que si tú tienes un alambre a un lado, tú tienes que saber de qué forma puedes agarrar y poner a trabajar ese alambre para echar a andar una estación, ¿no? Y así diversos temas que son bastante importantes en este aspecto. Con relativo a todo lo que estaban hablando sobre el tema de lo que es la NET, felicitaciones por eso. Creo que es una bonita oportunidad. Tuve experimentación del celo. No sabía, Francisco, de que ya no se podía hacer el enlace como link. Yo tuve una oportunidad haciendo ese link entre el celo y un servidor gratuito que yo no sé si existe todavía, que se llama FreeLink, una cosa así, que es un servidor que uno hacía, uno podía una máquina como que si fuera el Ecolink y podía hacer conexiones con una aplicación que tenía... creo que era Free Radio Network, creo que era que se llamaba específicamente ese servidor. Y lo llegué a utilizar con un radio esclavo y lo tuve durante mucho tiempo así. Y tenía esa muy buena oportunidad de hacer contacto con lo que es la parte del sello, como le dicen ustedes, nosotros le llamamos el celo, de hacerlo de esa forma y poder tener contacto también quizás con estaciones que no... aún no estaban con el permiso propiamente, con la licencia por el ente regulador de las comunicaciones de Venezuela, sino que eran estaciones como oncemetristas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todos esos aspectos y esa organización me parece bastante buena y quizás una experiencia a seguir por acá, por Venezuela, donde es bastante seguido el tema de tecnología. Los colegas HAM de Venezuela son dados a trabajar ese tipo de cosas. De hecho, yo estoy... ahorita junto con un grupo de colegas impulsando, para que tú sepas también, Francisco, la parte del... Yo soy un operador de la Red Nacional de Emergencia en DMR. Estamos impulsando ahí el TGE 734-5002, que es el de la Red Nacional de Emergencia en Venezuela. Y lo que es martes, jueves y viernes, se hace una emisión ahí de media hora a lo que son las 2300 UTC. Hacemos una emisión y yo soy el encargado de esa emisión los días viernes, ahí tratando de dar los pasos en el DMR que se masifique en el país. Entonces, palabras más, palabras menos, eso es lo que le puedo decir ahí acerca de esto. Saludos cordiales para todos y bueno, a la escucha y al pendiente por acá por Venezuela. Adelante.
Bueno, tengo que decir que William fue creador de una aplicación, yo la tengo aquí en mi celular, donde se pueden localizar los repetidores de repetidores de Venezuela. Una aplicación muy sencilla, pero muy útil. Una herramienta que les invito a que puedan, no sé si se puede, si está en la Play Store, no sé, William, si está en la Play Store, dame confirma, o si se, o hay que bajarla como APK. Confírmame eso, adelante. Te escuchamos, no te escuchamos, William, el audio no sale.
Ok, ahora me escucho.
Sí, perfectamente.
La aplicación a repetidores Yankee Victor, esa aplicación lo he venido desarrollando con ayuda de otros colegas de otras partes del país, y está en el app, vamos a decirlo, no habla App Store porque todavía yo no la tengo desarrollada para el iOS, lo tengo es para Android, entonces está en el Play Store de Android, se llama, esa es una aplicación desarrollada para hacer la ubicación de todos los repetidores que están activos en Venezuela, estado por estado, y también hace referencia a lo que es el link nacional, porque nosotros tenemos un link nacional que cubre muchas partes de Venezuela. Todavía tenemos deficiencias en algunas, pero vamos poco a poco tratando de consolidar toda esa parte del link nacional que también tenemos enlazado a Ecolink y nos da acceso a personas en el exterior. Adelante.
Muy bien, muy, muy amable. Gracias. Adelante, Gisela.
Quería que me repitieras el nombre para localizar el nombre del app.
No se escucha, William. Dinos si hay alguna posibilidad, o bien lo puedes escribir en el cómo conseguir la APK en el grupo, dentro del chat de texto, quizá, no sé.
Repetidores Yankee Victor, repetidores Yankee Victor, así seguido. O sea, llevé de Venezuela.
Ah, muy bien, llevé repetidores, Yankee Victor, repetidores. Ahí está la aplicación. Y sí, efectivamente.
Los primeros repetidores, repetidores Yankee Victor.
Repetidores Yankee Victor, con ya lleve. Muy bien, pues muy amable, William, estamos en contacto y bueno, pues ya ves un poquito cómo es la dinámica y la operativa general de la NET, y bueno, pues ya entramos en contacto para darle contenido y buscar manera de poder divulgar, ¿no?, esa actividad que hacéis de emergencias.
Sí.
Vale, perfecto.
Bueno, muy bien. Quiero felicitarte, William, por eso. Quiero felicitarte porque eso también es una forma de ayudar a todos los colegas de Venezuela para que tengan el tiempo de exploración y de gastar un tiempo en pensar en cosas que puedan realizarse para ellos. Así que yo los voy a invitar a todos ellos para que puedan estar contigo acá. Gracias.
Gracias.
Bueno, no sé si hay alguna estación más que quiera reportarse, que me indique por acá, que quiera coger el micrófono. No sé si Joaquín, Eco Bravo 4 Zulu, si quieres comentar algo al respecto. Adelante.
Ok, José, buenas tardes. Gracias tanto a Francisco, Tango India 2, Lima X-Ray, como a Gisela, HP3GNG, las gracias por haber preparado durante tiempo, que me consta, porque sé que cualquiera que, como no, fue mi caso también, que José me dio la oportunidad de intervenir por acá con también otra disertación acerca de un programa de modos digitales, es el tiempo que lleva prepararlo y ponerlo a disposición, altruistamente, a disposición de toda la comunidad. Eso, mi agradecimiento a ambos. Por otro lado, escuchando a los dos, pero en particular a Gisela, pues he recordado, pues incluso me he emocionado, lo confieso, escuchando los inicios, escuchando la vitalidad asombrosa y las ganas de hacer cosas. Y me recuerda ese espíritu que yo, sinceramente, hoy por hoy aquí hablo a tienes con todas las consideraciones que se quieran, yo no lo he vuelto a ver. Me explico, habrá alguien que me diga, hombre, ¿qué dices? Pues no lo he vuelto a ver. Aquello de compartir, de coger un micrófono, y muchas veces se nos dice, bueno, un radioaficionado se supone que está con un equipo, con un dial dando vueltas a ver qué escucha, con un micrófono en la mano y atento a... Y es algo mucho más allá. Es decir, un radioaficionado, hablo desde mi experiencia cuando hacía radio, porque ya puedo comentar, bueno, aclaro, no tengo radio, llevo 15 años que ni la tengo, ni puedo poner tampoco donde vivo. Entonces, a pesar de eso, sigo aquí, sigo escuchando, interesándome por determinados temas, ayudando a quien lo necesita, en aquello poco que sé, en fin. Entonces, la radio, el trasfondo de la radio para mí es eso. Es decir, aquí, por ejemplo, en Europa y más concretamente en España, de cuando en cuando, y José lo podrá corroborar, se nos habla de cuál es el futuro de la radio. Estamos perdiendo radioaficionados, estamos perdiendo gente que ya no se interesa. Las nuevas tecnologías han echado esto abajo. Ahora la gente tiene un celular, pero no se interesa por la radio. Con un celular llega a Nueva Zelanda o llega donde quiera, simplemente con ponerse, y un equipo de radio es caro, necesita antenas, permisos y demás. Entonces, el trasfondo que veo en vuestra conversación es la cantidad de gente que está entrando por una vía o por otra para poder aprender qué es lo que hace y qué hay detrás de la radioafición, motivarles para que les guste, y encima cuando escucho que hay colegas que sabéis que han obtenido su licencia, o sea, eso ya es el no a más. O sea, yo creo que un radioaficionado no puede aspirar a más. O sea, enseñar a alguien que no sabe, motivarle hasta tal punto que diga, aquí estoy, tengo mi licencia, invierto mi tiempo en examinarme y tengo mi licencia. O sea, eso ya es el sumum. El resto vendrá por sí solo, pero eso solo, y ver que está ocurriendo y que estáis poniendo las bases para que otra gente se acerque a la radio, las diversas facetas que hay en la radio, que son muchísimas, pero que se interese por la radio y que pierda su tiempo en estar aprendiendo y sacarse una licencia, eso no tiene precio. Y esa era mi impresión y lo que os quería felicitar a ambos por el trabajo que estáis haciendo de fondo, que muchas veces no se ve, es un trabajo silencioso y callado, pero que cuando se ven los resultados, eso no creo que haya mayor satisfacción. Así que mi enhorabuena a ambos, Gisela y Francisco, mi enhorabuena.
Quiero darte una respuesta, Joaquín Eco Bravo 4 Zulu. Esto es como un proceso que quiero compartir con todas mis amigas, Yankee Lima. No se rindan a la primera. Yo tuve que hacer 3 veces mi examen de radioaficionada, tocar fuerte, llorar, patalear como niña pequeña, sentarme en una esquina, esperar que el Ministerio de Gobierno y Justicia me escuchara. Mis amigos que creían en mí me decían, Luna, te pago la transferencia para que llame. Luna, te digo que hagas esto para que hagas esto. No, 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 ya, ya. Si no quieren que yo sea radioaficionada, ya, pues. Ustedes saben, mis amigos, que soy muy emocional, así que yo mejor voy a quedarme quieta y sigo siendo un cemetrista. Aquí todos me quieren como soy. Una forma de reaccionar puede ser que sea una niña rebelde. Me gané el título de rebelde, güey. Pero quiero que sepan que si no hubiese sido así, Radio Caribe Internacional, mis amigos de 11 metros, me motivaban por el sello. Y el monstruo de Missouri, el señor Elliot, Adriano, el pana, Martín, todos ellos se reunieron y dijeron, Luis Subí, esos son mis padrinos para que ustedes vean que de Panamá, que no tenía alguien que me apoyara, el exterior me está levantando las manos y me decía, Luna, si tú quieres, puedes. Viene un house test, ¿qué necesita Luna? Un 440 esto. Y yo no tengo dinero para eso, ¿no? Si no es para que tú lo pagues, te lo vamos a enviar. Y luego dice alguien, le vamos a enviar la fuente de poder, y le vamos a enviar los cables, y le vamos a enviar un buffet. Ay, amigos, el 23 de enero del 2020, Después que tenía un año de ser radioaficionada, siendo solo coordinadora, hablando con la gente, conectándome, llegó este radio en tiempo de pandemia. ¿Cómo se levanta esa antena? Bueno, dicen, te voy a ayudar, esto no te ayudaron, ok. Amigo de Argentina, esto se hace así, así, así. Ok, Luna, a engancharse a hacer esto. Quiero que las Yankee Lima sepan que a veces no es tan fácil. Pero si usted no busca la satisfacción de algo que quiere realizar, nadie lo va a hacer. Porque como dice Joaquín, esta es mi emoción, esta es mi vida, esta es mi pasión. Y es lo que quiero conectar con las personas que se están durmiendo en los laureles. No me digan que ya no hacen radio, pero comuníquenme lo que saben. Yo lo digo a otros. Y entonces me dicen en Arar, en Cervamar Noticias, si sabes algo, comunícalo. Ven para acá que te ayudamos con la voz, pierde el miedo. Gracias, Cervamar, gracias, Manel. Arán me dice, Nitzia, usted no sabe nada de antenas, pero usted sabe comunicar. Busque las personas que necesita y nosotros la ayudamos para que usted sea coordinadora nacional de radioaficionados. Digo, ¿qué es eso, aspirante? Yo no puedo hacer eso. Dice, sí puedes, porque ha sido aquí en Arán nuestra colaboradora internacional, entonces usted lo puede hacer en su país. Y hay cosas que tú no te las crees, pero otras personas las están mirando. Y yo le doy gracias a cada uno de ellos, a Radio Afición al Día, también porque me llamaron en Argentina una emisora, también otra entrevista. Cada uno de los que se ha tomado un tiempo para difundir esta pasión y esto que yo siento por la radio, yo se los digo gracias porque me han hecho crecer y me han dado carácter. Sí puedo. Y si no puedo, pregunto. Y si no, sigo más allá. 10 veces que me digan no a la 11. Quiero darle gracias a Joaquín porque, ups, me hiciste volver en ese momento cuando te dicen, esta señora, ¿qué hace aquí? La veo hasta en la sopa y no tiene radio, porque estaba en todos los WhatsApp de radioaficionados. La única mujer. Tenía que defenderme que podían promover cualquier cosa en ese grupo y yo no podía decir nada, porque si no te gusta, salte de aquí. Y me empecé a ir porque yo quiero saber de radio, yo no quiero saber de otra cosa, quiero saber de radio. Y gracias a Dios que en Bacor, el señor Hernán, Tango India 5, Hotel Charlie Mayer, dice, si no es de radio, fuera, y te saco una tarjeta amarilla o roja. Así tenemos que ser.
Hernán no está por aquí para responderte, pero bueno, no sé, ahí es nada. Yo creo que sí, a veces pensamos, bueno, yo como administrador, a veces ocurren estas cosas, que pensamos que hay gente que no es radioaficionada, pero que no merita estar ahí, pero no sé, a veces nos equivocamos. Eso ocurre muchas veces. Es difícil mantener un criterio ecuánime, correcto, ¿no? Para poderlo gestionar. Así que, bueno, no sé si Francisco quiere añadir algo y que tengo aquí una pregunta que me hacen por el grupo. Bueno, me dicen, ¿cómo llevaron el tema de la radio durante la pandemia? ¿Qué experiencia tuvieron ahí en ese aspecto, ¿no? Me preguntan en cada uno de sus países. Adelante, Francisco. Para mí, ¿cómo no?
Dale.
Por favor, Gisela, adelante.
Para mí fabulosa porque les dije que entrando, yo llegaba de Costa Rica de un paseo, entré y dijeron, hay pandemia, pero ya tenía mi radio, tenía una antena tirada en el suelo, así que ¿qué hice yo? Ser mejor radioaficionada porque me conecté con todo el aprendizaje que estaba allá afuera en el internet y me puse a hacer lo que yo sí podía hacer. Y gracias también a los aspirantes a radioaficionados que ellos están, te digo que yo los llamé radio experimentadores, porque mientras que estaban estudiando todo el examen y les estábamos acompañando, esos chiquillos hicieron antenas, vimos, cazamos satélite, entonces yo aprendí. Y un día me dijeron, señora Luna, el viernes le vamos a poner eso. Nos pusieron la antena un poco más alta de donde yo la había puesto, y él dice, no, la vamos a poner en el techo para que no se le caiga. El 25 de julio hicimos un ejercicio nacional de emergencia y esta estación rescató la primera estación de Panamá a Chiriquí. Esa emoción es otra que ustedes no están esperando que pase. Estoy cocinando y luego escucho la estación control y nadie más la escucha. Así que yo amo esos radios experimentadores que hoy también tienen una cadena de alianza de radios experimentadores aquí en Chiriquí. Chiriquí, Panamá. Yo estoy contenta porque las cosas se están moviendo, Joaquín. Sí hay gente que te hace caso, sí hay gente que te escucha. Y hay muchachos y niños que están experimentando cosas que yo no viví y ahora de vieja, digo yo, la estoy viviendo. Así que te pasan como una corriente ahí. Y dice Francisco, la luna. Adelante, Francisco.
Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, la señora Luna, como le decimos, es una inspiración para nosotros, porque tiene una vitalidad, unas ganas de hacer radio que realmente lo motivan a uno. Y yo quería decir que la radio, miren, yo le decía el otro día a José que la mayor obra de ingeniería que ha hecho el hombre es la Estación Espacial, ¿verdad? Internacional. Y uno, si uno se pone a considerar que en esa estación espacial, en ese proyecto, hay un radio, uno o varios radios de radioaficionados, no es por casualidad, es porque es un método infalible de comunicación, porque hay radioaficionados por todo el mundo. En caso de una emergencia, si todas las comunicaciones con tierra se caen, todavía está la posibilidad de la radio para comunicarse. Yo trato de vender la idea de que la radioafición es un hobby ciencia, porque es cierto que podemos entretener a nuestros hijos con muchos regalos, con muchas cosas, pero la radioafición los pone en contacto con la física, los pone en contacto con la historia, los pone en contacto con el origen de la tecnología y les permite realizar una enorme cantidad de experimentos. Entonces yo trato de vender esa idea, que radioafición no es solo hablar, sino que también es experimentar, es investigar, es incluso si se quiere, para aquellos que vayan a tener carreras universitarias, es una práctica de investigación, porque se aprende a investigar también. Así es que, pues yo creo que la radioafición es eso, es un hobby ciencia.
Ahí está, como dice Gisela, radioexperimentadores, que son el paso previo como aspirante a ser un radioaficionado. Bueno, aunque en México le llaman así, le llaman, de hecho, la liga de radioexperimentadores, en lugar de radioaficionados, le llaman radioexperimentadores. Bueno, decir que estamos en plan experimental transmitiendo en directo a través de la plataforma Twins, para que el que quiera seguirnos ahí, tiene más comodidad. Estamos transmitiendo y luego se pasarán los vídeos también pero ya en diferido por Facebook y también por YouTube. Y también se está grabando en la versión de voz para sindicarlo en la plataforma Spotify, en la aplicación Spotify y iVoox. También la tienen disponible a partir de la semana que viene. Decir que tenemos el próximo invitado, va a ser una representante o embajador, como él dice, quiere que le llamemos embajador de MFJ. Seguro que esas siglas les dice mucho a quien no tiene algún complemento, algún equipo, algún aparato de la manufactura de MFJ americana, que bueno, que tiene cantidad de un amplio catálogo, y nos va a estar explicando un poquito lo que es esa firma y lo que y todos los proyectos a futuro, ¿no? Que va a tener. Así que les invito para que se pasen por aquí y puedan compartir con nosotros. Seguramente que muchos de nosotros, yo mismo tengo aquí hace poquito un aparatito de que me permite simultanear el SDR con la radio, ¿no? Inclusive me permite utilizar la antena para seguir la misma señal de la misma antena en SDR y en radio y crear una especie, como le llamaría, un panadapter, ¿no? Un panadapter al uso. Y bueno, que por cierto, este proyecto fue algo muy curioso. Fue un radioaficionado que, viendo que esa opción no había ningún fabricante que la hiciera, llamó ni corto ni perezoso, llamó a la casa de MFJ y les dijo: oiga, ¿por qué no ponen ustedes a fabricar esta cosa? Yo les doy los esquemas, les facilito todo lo que ustedes quieran y me lo... Y en cuestión de semanas le llamaron por teléfono, o sea, hubo un feedback bastante interesante. Le llamaron por teléfono y le dijeron: ya tiene una referencia, es la 1708, MFJ 1700, ya lo puede usted comprar disponible en la tienda cuando quiera. Así que es algo increíble. Bueno, pues no sé si alguna otra estación, colega o persona que quiera comentar algo o simplemente reportarse de dónde está saliendo. ¿O algún comentario más al respecto? Bueno, pues no sé, Francisco, si ya damos por finalizada la NET del día de hoy. A invitar sobre todo a Gisela. Si te animas, si te atreves, si tienes ganas, si tienes el don de la oportunidad de estar aquí los domingos en este horario, eres invitada para manejar dentro de lo que quieras la NET en algún caso. Si la idea te sugiere tu participación, pues sabes que eres bienvenida.
Bueno, José, te comento que esta es una parte importante de lo que estoy realizando, porque ayer le comentaba a una amiga que estaba muy pendiente porque yo pensé que era audio. Para mí audio resulta muy cómodo, ¿verdad? Pero que me van a mirar, le digo yo a Francisco, me tendré que peinar y todo.
No te preocupes, puede ser solo audio. Espera un momento. Cada uno puede utilizar, hay gente que no pone la cámara, no, eso es algo personal, no te preocupes, puedes usar solo la voz, no hay problema.
No, pero José, lo que quiero regalarle es que en el camino de Radio Aficionada me encontré un colega en Colombia y me hizo hacer todas las prácticas para que yo aprendiera cómo estar en un video, que me ha ayudado a mi negocio, a mis lecturas, a las otras cosas que hago, y pues olvidarme de que la cámara está allí. Entonces quiero que sepan que la radioafición no solamente me hace estar con ustedes, he crecido como persona, he aprendido idiomas, sigo hablando, sigo escuchando, tengo un poquito de amigos para Brasil, para hablar un poquito portugués con ellos, quiero hablar para inglés, quiero... Entonces, está expandiendo mis horizontes. Estar en Radio Afición es el amante perfecto para mí.
No.
Lunes, miércoles y viernes. Los espero en Cadenati.
No, es un amante al que puedes poner GPS, al que puedes poner GPS, no hay problema en ese caso. A otros casos sí, ¿no?
No, bueno. Es necesario, y siempre anda conmigo.
Bueno, pues nada, un saludo, muy amables todos. Gracias por estar aquí, por compartir su tiempo, por regalarnos todo ese torrente de entusiasmo y experiencias tan interesantes. Y bueno, y nada, emplazarles el próximo domingo si estuvieran interesados. Y ya saben que para el siguiente tenemos a William desde Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, y en cualquier caso tenemos el grupo siempre disponible para escribirles ahí, para indicarles los próximos eventos, ¿no?, que vamos a tener. Un saludo y hasta el próximo domingo en este mismo horario, 15 horas UTC.
Muchas gracias.
Gracias.
Un saludo.
Gracias, un abrazo.
Nos vemos.
Un saludo a todos. Buen día.
Gracias a todos.
Un saludo.